Mañana hay 7 minutos y tenemos en línea a Javier Díaz, presidente de Analdex. La primera pregunta que le voy a hacer, porque en la época en que yo hacía la reportería del comercio exterior, yo tenía en mi cabeza que Analdex era solo de exportaciones, aglutinaba el gremio de los exportadores. ¿Analdex hoy en día a quién aglutina?
Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Sí, desde hace ya algunos años la asociación amplió su objeto social y ahora somos la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Le damos cabida tanto a exportadores como a importadores como a empresas de logística. Entendimos que el comercio es de doble vía y que la logística es un elemento fundamental en ese proceso. Entonces, por eso nos convertimos en la Asociación Nacional de Comercio Exterior.
Óigame, pero entonces usted está entre la rubia y la morena, porque con ese precio del dólar por encima de los 3,000 pesos, llegando a los 3,200 pesos, pues están haciendo fiestas ahora los exportadores y andan como amargados los importadores, todo lo contrario de lo que venía ocurriendo en los últimos años.
Pero eso lo que nos obliga es a ser mucho más exigentes en la búsqueda de una tasa de cambio de equilibrio, que no dé ventajas artificiales para uno o para otro lado. Creo que Analdex siempre ha señalado que las exportaciones no se pueden sustentar sobre la base de una devaluación competitiva. Creo que tampoco conviene una sobrevaluación competitiva de esa tasa de cambio. Entonces, creo que lo que busca uno es que no haya beneficios artificiales ni para uno ni para otro lado, que estemos cerca a la tasa de cambio de equilibrio.
Bueno, me toca preguntarle entonces, para su concepto, ¿cuál es el nivel de equilibrio? Porque mucha gente dice que el actual nivel de la tasa de cambio está recuperando apenas un poquitico de toda la revaluación que se dio como por 8 años.
Esa tasa de cambio de equilibrio siempre es subjetiva, porque depende de qué tasa de crecimiento quiere usted que tenga la economía, qué tasa de desempleo, qué inflación. Pero yo creo que debería una tasa de cambio de equilibrio hoy estar alrededor de los 2.800 pesos.
O sea, es decir que estamos un poquitico excedidos.
Sí, yo creo que sí, por todo lo que está ocurriendo internacionalmente, por el nerviosismo que hay en los inversionistas y que buscan como refugio el dólar, y eso hace que tengamos una tasa de cambio de pronto un poco más arriba de lo necesario.
¿Le gusta el esquema de flotación de que ha impuesto el Banco de la República, o usted cree que tiene que ya empezarle a meter mano?
No, yo creo que las reglas de juego fueron esas. El ajuste de la economía se da a través de la flotación de la tasa de cambio, y creo que eso hay que dejarlo actuar. Sin embargo, el banco puede atemperar las fluctuaciones, las altas volatilidades. Creo, sin embargo, que en este momento el banco pues está aguantando esa intervención, porque los factores que están generando esa fluctuación son más externos que internos. Si sale el banco hoy, sencillamente estaría quemando divisas, pero no estaría logrando su objetivo de estabilizar en el corto tiempo la tasa de cambio.
Bueno, me toca empezarle a preguntar por temas puntuales. China devaluó y bueno, y China siempre nos ha metido mucho comercio, muchos bienes provenientes de allá muy baratos por la mano de obra tan barata. ¿Qué visión tienen ustedes allá desde Analdex del efecto China sobre la economía colombiana y sobre el comercio exterior en general?
Bueno, China es hoy nuestro segundo proveedor. Indudable que la devaluación que ha tenido el peso lleva a una caída de esas importaciones, y China no va a ser la excepción. Vamos a ver disminuidas nuestras importaciones provenientes de China. Creo que la devaluación que se ha dado de la moneda china no tiene por ahora mayores efectos sobre la economía colombiana, más allá de generar el nerviosismo y de buscar refugio en el dólar, no veo en el tema comercial un efecto grande. Vamos a ver más adelante, pero por ahora no lo veo. En el tema de exportaciones, pues nuestras exportaciones a China son básicamente commodities y esas están afectadas por los precios de estos productos.
Obviamente que usted me habla, me imagino que me está hablando de carbón en materia de exportaciones a China.
Sí, que... carbón y cobre, chatarra, ferroníquel, ese tipo de bienes.
Sí, en este momento, como China está, digamos, desacelerándose, digamos, sería lo que se llamarían las exportaciones tradicionales las afectadas.
Exactamente, son esas exportaciones de productos mineroenergéticos las afectadas, porque ese es el gran componente de nuestras exportaciones a China.
Bueno, ¿qué tanto China le puede pegar al dólar?
No, lo estamos viendo. Yo creo que lo que vimos el lunes básicamente se debía a lo que estaba ocurriendo en China, el nerviosismo de la caída en las bolsas de China, y creo que ese salto que pegó el peso frente al dólar, pues la caída del peso frente al dólar se debió a lo que estaba ocurriendo en China. Inició así la mañana, pero por hacia el mediodía se disminuyó y se estabilizó mucho más abajo el dólar. Creo que esa volatilidad va a ser la constante en los próximos días.
Bueno, ahora entramos con nuestro vecino, Venezuela. ¿Cómo hacer, o más bien, cómo ha afectado el comercio exterior? Desde hace tiempo se viene afectado el comercio exterior entre Colombia y Venezuela, y ahorita con la coyuntura sí se afectó mucho más. Y bueno, además nos enteramos que vienen muchos productos de Venezuela que no son producidos por Venezuela y vienen dizque a un precio mucho menor, incluso del productor mismo. ¿Cómo es ese cuento?
Sí, a ver, yo creo que pues una es la realidad del comercio con Venezuela en el año 2008, cuando alcanzamos el máximo de exportaciones, más de 6,000 millones de dólares de ventas de productos colombianos a Venezuela. Viene la crisis política del 2009, el cierre del mercado en el segundo semestre del 2009, y ese comercio empieza a caer, y de 6,000 millones que tuvimos en el 2008, año récord, pues hoy estamos por debajo de los 2,000 millones, y yo creo que este año no alcanzamos por ahí a los 1,500. ¿Qué ha pasado? Pues sencillamente que Venezuela no tiene disponibilidad de divisas, no puede asegurar el pago de esas compras, y por lo tanto los empresarios no asumen ese riesgo de despachar sin antes haber garantizado las divisas de esas operaciones. Creo que el diferencial cambiario que se tiene entre el dólar oficial y el mercado paralelo, pues lleva a situaciones como las que usted señala, productos que llegan a Venezuela importadas, incluso provenientes de Colombia, pero que con ese diferencial cambiario se devuelven, porque resulta pues un gran negocio traerlas, comprarlos con dólar oficial y venderlas aquí a dólar libre. Allí está la gran utilidad, y eso es parte de lo que estamos viendo en la frontera, y es parte de la queja de la administración Maduro, que dice que para Colombia se salen los alimentos y que la escasez que vive Venezuela es debido a Colombia. No, sencillamente allí hay un comercio originado en ese diferencial cambiario. Y hay que señalarlo que muchas de esas operaciones son operaciones que se realizan a través de funcionarios del gobierno venezolano que tienen acceso a las divisas preferenciales.
¿Usted conoce algún caso puntual de un producto que haya exportado a Colombia y que se vuelva importado para comercializarse acá?
No, yo recuerdo hace algunos meses que estábamos viendo el tema de pinturas, por ejemplo, que salían de Colombia para allá y volvían a la frontera. pero también ocurre con todos los bienes, con alimentos, productos básicos, que van a Venezuela, pero se devuelven porque sí. Es atractiva esa operación.
Sí, el tema de Venezuela en materia de deudas por exportaciones, ¿ya eso se cerró? ¿Cómo andamos? Porque creo que con el tema de Aladi, las exportaciones a través de Aladi como que están aseguradas, ¿no?
A ver, esa deuda vieja, antigua, del 2009, eso quedó saldado. Ahí quedaron unas operaciones por 80 y tantos millones de dólares y un comercio de 6,000 que Venezuela dijo que no iba a honrar porque eran operaciones ficticias o sobrefacturadas de acuerdo con las investigaciones que ellos hicieron. Allí básicamente estamos hablando de operaciones de carne, de ganado y de textil, confección, sobre las cuales ellos dijeron, esto no lo vamos a honrar porque responde a operaciones ilegales. De resto todo se pagó y de allí en adelante, pues como le digo, los empresarios colombianos no asumieron el riesgo de pago. Primero, págueme por adelantado y yo despacho, antes no.
Óigame, le voy a hacer la pregunta, voy a ponerlo a usted en calzas prietas. ¿Cuáles son los productos de exportación que usted cree que van a sacar la cara en el corto plazo a raíz del diferencial cambiario? O sea, a raíz de la subida de la tasa de cambio.
A ver, no, yo creo que en primer lugar los productos que tengan mayor valor agregado, es decir, los que mayor componente nacional incorporen, y indudable que en esa lista aparecen en primer lugar productos del sector agropecuario, son los primeros llamados a reaccionar, pero también manufacturas intensivas en mano de obra. Estamos viendo en la parte textil, confección, calzado, manufacturas de cuero, que hay ya una recuperación de esas exportaciones. La buena noticia es que en junio, cuando uno mira las cifras oficiales, las tenemos hasta junio, en junio aparece un cambio de tendencia y empieza a aparecer ya un crecimiento de las exportaciones de manufacturas del 11%. Yo espero que las cifras del segundo semestre sean mucho más positivas en esta materia.
Munir Jalil del Citibank tiene un comentario.
Doctor Díaz, una pregunta con respecto a esos bienes manufactureros. Uno de los comentarios que hemos escuchado por parte precisamente de algunos de esos productores es que esos bienes pues no se vendían en Estados Unidos, no se vendían en Europa, se vendían precisamente en el vecindario. Y hoy, como usted lo dice, tenemos a un Venezuela en calzas prietas para pagar, tenemos un Ecuador pues que como está dolarizado tampoco es que esté queriendo dejar salir esos dólares. ¿A dónde estamos vendiendo esos productos que usted menciona?
No, indudable que buena parte de las exportaciones de manufacturas pues van a Venezuela, Ecuador, Perú, y esos son países que están afectados por la caída de los precios del petróleo o de los productos básicos, pero empieza a aparecer también unas exportaciones a Estados Unidos, a Europa y a Centroamérica. Esos son como los destinos que empiezan a moverse en esta nueva etapa de las exportaciones.
Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con empresas que están en el mercado bursátil, por ejemplo, Coltejer y Fabricato. Dicen que estas compañías pues pueden verse beneficiadas por el tema del dólar, pero también se pueden ver afectadas por el mismo tema del dólar, porque tengo entendido que hacen importaciones de ciertos hilados muy claves para sus productos que al ser importados pues obviamente les afecta su producción. ¿Usted qué sabe sobre eso?
No, indudable que todas las producciones que incorporan insumos, materias primas importadas, pues se ven afectadas. El tema es qué tanto pesa eso sobre el producto final, esas importaciones sobre el valor total del producto final. Si son mínimas, pues se ven beneficiadas, pero si son más del 50%, indudable que los afecta de manera negativa. Lo que pasa es que uno esperaría que en el mediano plazo se dé también una sustitución de esas importaciones, en la medida en que yo tengo mejores condiciones para competir, que uno empiece a ver un crecimiento, por ejemplo, en las siembras de algodón aquí en Colombia, y entonces tengamos una producción de algodón superior que se pueda incorporar en esas producciones textiles.
Bueno, hay quienes plantean que todos estamos felices por la devaluación, pero como todo el mundo está devaluando, el único con el que no nos estamos devaluando es con Estados Unidos, entonces, ¿sí le estamos sacando partido a la devaluación o no?
No, como le digo, el tema es relativo en la medida en que los países a los cuales nosotros exportamos también están sufriendo por la caída de los precios de los combustibles y de la minería en general, y ellos también han devaluado, entonces no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Como usted señala, pues, el efecto pleno se ve con Estados Unidos, pero con los otros es relativo.
Sí, un mensaje que usted le quiera dar al gobierno para aprovechar primero la coyuntura del dólar y para ver que la economía no se vaya a desalentar en estos momentos.
Bueno, yo creo que pues básicamente lo que estamos viendo es la posibilidad de recuperar las exportaciones diferentes a las mineroenergéticas, pero eso no se da de manera espontánea. Se requiere también la ayuda del gobierno en materia de facilitar las operaciones de comercio exterior. Exportar en Colombia no es una tarea fácil. La parte normativa es un laberinto que lleva a que las empresas se pierdan en ese proceso. Entonces, si es posible levantar obstáculos, barreras, hacer mucho más fácil la operación, eso ayuda a que este proceso sea mucho más rápido y muchas más empresas entren a esta actividad de insertarse en los mercados internacionales.
Bueno, ¿las tasas de interés del Banco de la República le gustan o no?
Sí, yo creo que la decisión del banco de quedarse quieta en materia de incremento de tasas me parece que es la adecuada, porque creo que allí el banco estaba jugando el tener un poco más de inflación versus tener una economía con un menor crecimiento, y creo que el banco optó por no desestimular, por no ponerle el freno de mano a la economía, y creo que esa es en este momento la decisión adecuada.
Pues bien, es Javier Díaz, presidente de Analdexa, a quien agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta emisión. Son las 7 de la mañana, 24 minutos, pausa en Primera Página Radio y ya regresamos.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.